Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Espero que muy, pero muy, muy bien, que hayan tenido una semana maravillosa. Y nosotros, desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1, les traemos muchas novedades sobre la vida del venerable Enrique Yo. Pueden enviarnos mensajes al WhatsApp 1130 98000. Nos mandan un WhatsApp. Es necesario, para que podamos saber con quién estamos hablando, que nos manden el nombre, el apellido y la zona. Así también podemos sumarlos al equipo de difusión para que reciban una vez por semana información sobre la vida del venerable Enrique Yo. Si quieren saber mucho más y se han perdido al programa anterior o quieren volver a escuchar los programas, pueden entrar en Radio Amadeus 91.1, poner el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, o directamente van a YouTube colocando Enrique Yo Camino a la Santidad. Van a encontrar absolutamente todos los programas que fueron emitidos. Sería importante que también les pongan un like para que otros oyentes de distintos países también puedan encontrarlo. La página de Enrique, la página oficial de Enrique Yo, es www.enriqueyo.com. También pueden encontrarlo a Enrique a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. El apellido Yo se escribe SHAW, para que puedan ubicarlo mucho más rápido. La semana pasada estuvimos escuchando Espacio de Diálogo Jubilar. Han quedado muchas inquietudes, muchas preguntas han mandado, estuvimos respondiendo, pero nos quedó unas breves de Fernanda Elizalde, de Juan Navarro Floria, de Marcelo Recico, hablando sobre Enrique Yo, las dificultades de ser un gran empresario y santo.
Como el tema central de nuestro conversatorio de hoy es analizar un poco las dificultades que se plantean a un gran empresario para ser santo, yo preguntaría a cualquiera de los tres integrantes del panel: ¿cómo resolvió, cómo entienden ustedes que resolvía o que resolvió Enrique el dilema ético de los negocios, ¿sí?, planteado, por ejemplo, entre empresarialidad, es decir, cómo llevar adelante la empresa y todo lo que eso involucra, versus el rentismo, la búsqueda de renta? ¿Cómo se pueden lograr las dos cosas y qué hizo Enrique, en opinión de ustedes, en tal sentido?
Muy que nos enriquece a todos, ¿no? Porque van dando puntos de vista que tal vez hacen ver con más profundidad su persona en particular y cómo puede servir de referente a los laicos, en definitiva, en medio de la vida cotidiana, ¿no? En busca de esa santidad. Una cosa que quería rescatar, que me pareció, es que él ha logrado una integración entre la visión trascendente de la vida y lo que ustedes comentaban sobre el tema de la acción, ¿no? De cómo llevarlo a cabo, como que asumió la responsabilidad del rol que en definitiva terminó teniendo. Los mismos operarios, en su momento cuando él quería ser operario, le recomendaron especialmente que iba a ser mucho más siendo uno de los dirigentes que estando entre ellos, ¿no? Se cuenta en uno de los libros de su biografía, y realmente asumió ese rol. Y entonces, lo que a mí me llama la atención es cómo engarza con un comentario de San Juan Pablo II cuando decía que el poder es servicio, ¿no? Como el tema este de cuanto más responsabilidad tengo, mayor debo ser el servidor de los demás, ¿no? Entonces, me parece que él lo encaró de ese punto de vista. Todo lo que he aprendido en su casa, por su madre, por el Colegio La Salle, por la Marina misma, después lo llevó a la práctica con esa concepción de que, bueno, un cristiano en medio del mundo tiene que ser ese fermento que no depende exclusivamente de los sacerdotes, sino que el 99% somos laicos y estamos en medio de todo esto que lo tenemos que sacar adelante. Me parece que, bueno, quería comentar esto que me pareció que era la esencia, digamos, de lo que yo noté, por lo menos de lo que pude apreciar.
Sí, tomo un poco el guante porque eso es el tema de una columnita que escribí para el newsletter Empresa de ACDE. Y bueno, el tema de el empresario, la visión del empresario que hay en la Argentina, y también se habló un poco alrededor de la iglesia, ¿no? A veces como cuestionando esa figura, ¿no? Y cómo Enrique la rehabilita por completo, ¿no? Por eso sería tan, tan genial, si Dios quiere, ¿no? Que avance todo su proceso. Porque, bueno, el empresario, como el político, como el profesional, como cualquier ser humano, sabemos los cristianos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Entonces, el político puede ser alguien que trabaja por el bien común y que se sacrifica por el bien común. Hay algunos ejemplos. No, quizás hoy en día vemos una escasez y sentimos que haría mucha falta. Y Enrique creo que encaja muy bien, ¿no? En esas, digamos, en ese lugar el empresario ejemplar, ¿no? El empresario que hace todo por los demás dentro de su empresa, ¿no? Obviamente guardando la eficiencia, guardando la innovación, guardando la justa retribución para los que aportan el capital y para los que dirigen la empresa, pero con una visión de bien común de esa empresa, ¿no? Entonces, y también de los consumidores, ¿no? Tiene algunos pequeños escritos sobre el marketing y cómo a las personas había que tratar de enfocar la actividad de la empresa a las verdaderas necesidades, ¿no? Y cómo a veces se amplían mucho las necesidades materiales porque la gente no tiene una apertura a las necesidades espirituales, ¿no? Que harían que las otras estuvieran ahí, fueran importantes, pero tuvieran un lugar más secundario, ¿no? Entonces, también ha sido un gran institucionalista, alguien que trabajó mucho por generar instituciones dentro del país, su participación en la Unión Industrial Argentina, su fundación de ACDE, ¿no? Su colaboración en la UCA, como han hablado, era una persona que desde la empresa trataba de colaborar con la sociedad civil y con el crecimiento de una institucionalidad sana para el país, ¿no? Entonces, cuando uno ve esos pseudo empresarios, ¿no? Que en realidad tratan de utilizar al Estado para el beneficio propio, digamos, eso que se llama el rentismo, uno ve que Enrique ha sido un gran ejemplo justamente de la ejemplaridad del empresario, ¿no? Ahí, resumo un poco el punto, ¿no?
Está muy bien. Muchas
Hay
gracias, Marcelo.
un tema que me complementaría lo de Marcelo respecto de la parte de gestión empresaria de Enrique, que fue donde yo aparecí metiéndome cuando me dijeron, che, ocupate de la causa, Enrique. Yo, cuando se fue Juan Cabo, estamos hablando de hace 20 años, yo no tenía idea de lo que era Enrique yo porque no lo conocía, no sabía lo que era una causa, no tenía idea de derecho canónico. Y me pidieron que me metiera. Y me metí. Cuando me metí, encontré un aspecto económico, que fue mi objetivo inicial, ver cómo manejaba la empresa, vi una cosa importantísima en cuanto a gestión, siempre ganaba dinero, pero el otro tema que me llamó la atención fue que también, aparte de ganar dinero, lo compartía con el resto. Y esto tuve la gran suerte de poderlo evaluar junto con, en aquel momento, el padre Mario Poli, posteriormente fue el cardenal Poli, estaba a cargo de la parte histórica de la causa, y yo con él recorría las empresas para buscar antecedentes sobre la parte empresaria en sí. Insisto, me encontré con un súper empresario, por supuesto Harvard, por supuesto toda la formación que él tuvo, como mencionaba Juan Gregorio. Él ahí encontró un montón de cosas para desarrollar su gestión. Y otro tema importantísimo en su gestión, él sabía delegar, por aprenderlo en la Armada, para que el buque llegue a puerto, todos los oficiales, todos los soldados, todos los suboficiales tienen que hacer que cada uno en su rol marquen el camino de ese buque al puerto. Enrique aplicaba esa teoría en la Armada. Y estaba siempre contenta la parte accionista, la parte gremial, la parte empresarial, estaban todos contentos y siempre ganando dinero, lo cual era una maravilla porque no es normal que eso suceda tan fácilmente, pero Enrique lo podía hacer. Y termino diciendo una cosa que nos hemos olvidado, que la otra actora de la causa no es solamente ACDE, sino que también está la Acción Católica, de la cual Enrique fue, poco antes de morir, presidente de la parte hombres. Así que bueno, ya quisiera que alguno haga una pregunta, por favor, algún valiente.
Creo que Ricardo Murta está levantando la mano.
Ahí está,
Ricardo.
es correcto.
Adelante, Ricardo. Estás muteado, Ricardo.
Ricardo está.
Ricardo está muteado, ¿eh?
Ahí
Bueno,
está, no.
mientras Ricardo se comunica, yo, si quiere, hago una pregunta.
Dale.
Ustedes mencionaron el paso de Enrique por Harvard.
Sí.
Y creo que ese paso de Enrique por Harvard, él también lo vinculó con la Universidad Católica Argentina, con la UCA.
Totalmente.
Y dio muchas indicaciones útiles para el desarrollo inicial de la UCA. Estamos hablando de los primeros 10 años de la UCA. ¿Alguien podría ampliar un poquito eso?
Bueno, yo tuve la suerte de conectarme con la gente de Harvard. Primero descubrimos que no estaba entre la lista de alumnos de Harvard, lo cual era insólito porque yo tenía en el archivo toda una serie de documentos, diploma, fotos de su vivencia con los grupos. En fin, yo tenía un montón de cosas, libreta de calificaciones, yo tenía todo. Y los de Harvard me decían, no puede ser, acá no está. Bueno, después, si la hago corta, descubrimos que se había quemado todo el archivo de ese grupo, con lo cual nosotros aportamos lo que teníamos y Harvard pudo reconstruir la parte esta en sus archivos. Pero bueno, su paso por Harvard fue excelente, no solamente porque aprendió, sino que aparte porque aportó. Esa formación que mencionaba Juan Gregorio, humanista, aparte de su formación desde el punto de vista técnico, lo hizo un hombre muy completo, muy versátil. Por supuesto, lo aplicó en donde estaba, ya sea en la gran empresa, en la Universidad Católica y en un montón de lugares donde pudo actuar. Y claramente en todos lo hizo bien. Ok, Holger,
Sí,
está pidiendo.
quiero aportar que el
Sí.
propio Enrique Shaw me encargó a mí viajar a Europa, recorrer los países, especialmente Alemania, también en Italia, Francia, Holanda, y traer todo el material posible para crear la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, especialmente la Escuela de Administración de Empresa. Él me lo encargó a mí, yo fui a Europa y le traje todo el material necesario y que compartimos profundamente en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Argentina. Quería aportarles eso.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno,
Muy buen aporte.
sí, totalmente. Bueno, pero lo de Harvard es un tema muy importante porque si no hubiera sido por nosotros, Harvard no tendría registrado que hubiera sido un posible santo de Harvard, que creo que es el primero también en la posibilidad de santidad.
Y también participó Elsa Yo de Canale, hija de Enrique Yo.
Me encanta todo lo que han dicho y yo lo que quería aportar, lo que yo veía de chica, que recién de grande fui interpretando, que yo sabía que papá trabajaba mucho, llegaba a casa sin hacer ver el cansancio que tenía, pero por mamá también sabíamos que trabajaba. Y con los años yo me di cuenta que él, todas estas soluciones que encontraba para la empresa, las encontraba en el estudio, en los libros. Él era un gran lector desde joven, en todo lo que buscaba para los empleados, en su amor, en su amor a la gente, en su solidaridad, bueno, toda la cantidad de virtudes que tenemos. Pero con los años y con la causa, qué sé yo, profundizando más, yo me di cuenta que él, donde buscaba la solución de todo, era con sus dos rodillas, arrodillado, rezando, ¿no? O sea, sí, poniendo todos los medios humanos y después rezando, y rezando mucho, porque no solo rezaba él, sino que también nos hacía rezar a nosotros, a los 9 hijos, no solo el rosario, nos pedía que ofrezcamos, si teníamos algún dolor, alguna enfermedad, por esto, por lo otro, por este juicio, esto por cuando fue a Estados Unidos. O sea que yo era muy chica, a mí no se me podía haber ocurrido decir que él quería convertir a la gente, quería hacer cosas por los norteamericanos. Bueno, eso quería compartir. Que muchas de sus soluciones las encontró de rodillas, delante del Sagrario, delante del Cristo crucificado, bueno, ahí, y
Muchas
delante de la
gracias.
Virgen.
Esto que dice Elsa, no hay demasiado más para agregar, porque ella lo da como un testimonio personal y valiosísimo. Pero yo quería apuntarlo también, ¿no? Cuando a la pregunta de Carlos, ¿de dónde sacaba Enrique no sé, la energía para hacer todas estas cosas? A mí me llama la atención, leyendo y escuchando los testimonios. Entonces, hubo mucha gente que dio su testimonio en la causa, gente que lo había conocido en los roles más distintos, desde colegas, empresarios, empleados, familiares, amigos, sacerdotes, obispos. Es esto, ¿no? El tema de una vida de oración profunda y sacramental, una vida sacramental profunda, un hombre de misa diaria prácticamente, de confesión frecuente, como se decía en ese momento, ¿no es cierto? De dirección espiritual y de oración, ¿no? Y de oración confiada, una piedad mariana muy marcada, ¿eh? Su cercanía con la Virgen, con su socia, como decía. La asociaba a María a las empresas que él emprendía, ¿no? Y creo que también es una faceta que es muy, muy valiosa, muy linda para destacar, porque además es algo que todos tenemos a mano. Porque lo hagamos o no lo hagamos ya es problema nuestro, pero todos podemos transitar ese camino, buscar ese estilo, ¿no?
Sí, la pregunta la pregunta del milagro la hace Patricia Marrama. Dice: buenas tardes, ¿podrían explicar un poco sobre el posible caso del milagro que los llevaría a la beatificación?
Esa es la pregunta. Yo creo que no se puede explicar porque es un tema hoy muy confidencial, y justamente por ser un tema tan delicado, hay que tener una reserva muy importante. Solamente los muy cercanos tienen alguna información, pero estamos en pleno proceso de evaluación de este tema, así que claramente ahí podemos llegar, pero no mucho más. Hay que rezar muchísimo.
A ver, sin entrar en un detalle que como dice Fernán, no corresponde, obviamente es una cuestión médica, digamos, de curación. La mayor parte de los milagros que se toman en cuenta en las causas de organización tienen que ver con curaciones científicamente inexplicables, digamos. Pero sin entrar en detalle sobre esto, permítanme, digamos, estamos en cierta confianza, contar una infidencia, una anécdota. A mí me tocó llevar a Roma el proceso, las actas que se hicieron acá de la investigación para que fueran estudiadas allá. Y entonces, esto fue hace 3 o 4 años, en ese momento tuve la ocasión de verlo al Papa Francisco, y le conté a qué había ido. Y entonces su comentario, y esto tiene que ver con lo que yo decía al comienzo, de que la causa inicialmente había sido mirada con cierta desconfianza, incluso por él, que era el obispo de Buenos Aires, que le costó un poco. Pero cuando le conté que había ido a llevar la causa del proceso del milagro, la verdad hizo una gran sonrisa y dijo, qué bueno, dice, es una causa que me gusta mucho, espero que camine rápido. Eso fue lo que dijo. Yo dije, bueno, bien, depende de usted, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la verdad que él es muy respetuoso de los procesos, no es un papa que se meta, él deja obrar y deja hacer lo que tienen que hacer los expertos. No, entonces, bueno, por eso la cosa está yendo con los ritmos que va en Roma, que no es tan rápido como uno quisiera. Todos quisiéramos que las cosas fueran más rápidas. La verdad que la Congregación de Causas de los Santos, sabemos que está tapada y atosigada de causas, de miles de causas dando vueltas de todo el mundo. Para muy poca gente tiene que estudiarlas. Así que bueno, hay que hacerla, hay que tener paciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está la causa. Pero más allá de esto, aprovecho, hay que seguir pidiendo, hay que seguir rezando por la canonización y hay que seguir pidiendo la intercesión de Enrique para otras situaciones que se presenten. Porque a lo mejor no es este, es otro el milagro de beatificación y después hay otro para falta para la canonización. Así que sigamos pidiendo confianza, con fe, por su intercesión, para tener, como dice la Iglesia, signos visibles de su santidad que permitan llevarlo a la canonización algún día, ¿no es cierto?
Realmente cada una de las explicaciones que puedan dar quienes participaron de este conversatorio es muy, pero muy, pero muy rico de aprendizaje, de saber sobre la vida de Enrique. Los invito a ir un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Estamos de regreso con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. Gracias por los que ya nos están pidiendo los libros de Enrique Yo. En brevedad se lo vamos a estar enviando por WhatsApp 11 30 98 1000. Pídanlo que se los vamos a enviar. Es un PDF. Ese PDF tiene todos los libros de Enrique Yo y también tiene las revistas, las tres revistas que ustedes simplemente tocando la imagen de ese PDF, abren el PDF primero, después tocan la imagen y se abre para que puedan leer el libro o las revistas. También pueden bajarlo al celular o lo pueden bajar en la computadora y así pueden tener todos los libros de Enrique Yo o de Sara, su hija, su nieta. Ustedes solamente lo que tienen que hacer es solicitarlo. Lo mismo la estampa del venerable Enrique Yo. Todo esto es sin costo, no tiene costo alguno. Así que nuevamente les repetimos, 11 30 98 1000, nos mandan un WhatsApp y vamos a estar contestándoles a la brevedad. Ahora seguimos con el conversatorio, que realmente no tiene desperdicio todo lo que están contando sobre Enrique Yo.
Bueno, yo volvería a revisar un poco el tema de la empresa, porque el tema que abordamos hoy es analizar cuáles son las dificultades para un gran empresor, para que un gran empresario llegue a ser santo. La empresa hoy es un poco sinónimo de desigualdad, de corrupción, de todo lo que es negativo y que juega en contra de un proceso de santidad. Pero en ese tema no hay duda de que la vida empresaria de Enrique no debe haber dejado ningún riesgo en tal sentido, porque hay mil ejemplos de lo que ha hecho con sus obreros, de lo que ha hecho con sus productos, de cómo entendía él la competencia, cómo debía respetar al competidor para no fundirlo. Hay muchas cosas que sería bueno que ustedes nos comenten y que deberían, me imagino que están presentadas en la causa para que eso desarrolle argumentos que permitan superar las dificultades que plantea el título de la conferencia de hoy. ¿Qué opinan al respecto?
No, realmente que la causa es como ejemplificadora, ¿no? Y que, bueno, aunque cueste llegar, puede ser, digamos, señera en el sentido de que todos pueden llegar a la santidad, inclusive en un marco que hoy está desprestigiado, en nuestro país realmente está desprestigiado. Así que creo que podría ser realmente más que preguntar, es una reflexión sobre la dificultad de realmente estar en ese camino de santidad, ¿no? Y que evidentemente lo ha logrado. Gracias. Y gracias a todos los que hoy nos iluminaron sobre la vida de Enrique Yo.
Yo creo que un punto, creo que te lo dije, ¿no? Pero un tema me parece que es la mirada desde la fe. Uno no mira la vida del mismo modo desde la fe que desde la no fe, ¿eh? Y yo lo que creo que es admirable en Enrique Yo es su mirada de fe. Él, las cosas que le pasaban, que no todas eran fáciles, no todas, como decía Carlos, la vida de la empresa tiene dificultades, tuvo dificultades económicas, tuvo dificultades laborales, vivió en un contexto complicado de país, en momentos. Todos, ¿cuándo no fue difícil vivir en Argentina? Pero bueno, y él lo veía desde la fe y lo rezaba, ¿no? Entonces me parece que esa es una pista para cualquiera de nosotros, porque uno puede decir, bueno, estamos todos llamados a la santidad, sí, es cierto, pero no todos lo logramos. A algunos nos cuesta mucho y estamos muy lejos de lograrlo, ¿no es cierto? ¿Y
También.
cuál es el camino? Bueno, ese es uno, ¿eh? Ese es uno. Por eso digo, mirar desde la fe, interpretar lo que nos pasa, las dificultades inclusive, desde la fe, y bueno, proponerse superar esas dificultades a partir de la confianza en Dios, ¿eh? Y un poco, yo creo que es un ejemplo práctico la vida de Enrique y yo, de ese viejo dicho que decían los abuelos, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no es solo la oración, no es solo ponerse a decir, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué arreglame este problema? Es hacer, es tomar una de las iniciativas, ¿no es cierto? Pero después de esa, como decía Elsa, ¿no? Después de ponerse de rodillas y de poner frente al Señor y en la Eucaristía, en las dificultades y los sinsabores que tiene muchas veces la vida profesional, empresarial. Un poco por ahí pasa la cosa.
No, no cabe duda que ese es el camino, pero digamos, se habrá encontrado con muchísimas situaciones de que han tenido que negociar y que, como todos, como señalaban recién, con los sindicatos, con la misma, digamos, plana mayor de la empresa, con el gobierno, seguro. Seguro, no sé en qué año murió. Para más o menos.
1962, 1962.
62.
¿Qué edad tenía cuando murió exactamente?
41. ¡Ay, qué
41.
joven!
Sí, 41.
Bueno, en poco
No.
tiempo se puede hacer mucho.
Es justamente, es sorprendente la cantidad de cosas, porque aparte hemos ido recordando, ¿no? Los distintos ámbitos donde tuvo actuación, y no actuación menor, actuación descollante, ¿no es cierto? En la
Claro.
Acción Católica, en la Universidad Católica, en el mundo de la empresa, asistiendo a la conferencia episcopal. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, hubo alguna carta colectiva importante del episcopado sobre temas sociales que fue escrita por él. Cuando los obispos escriben, a veces uno piensa que son muchas veces los obispos lo que hacen es poner la firma a cosas que escriben otros, ¿no? Y por suerte, ¿eh? Porque tienen la inteligencia de aconsejarse bien. Y bueno, a Enrique le encargaron que escribiera, y él lo hizo. Este, una pastoral colectiva muy importante de aquellos años 50 del Episcopado, es su pluma, ¿no es cierto? Que la Iglesia después la hace propia. Este, bueno, así como tantos otros aspectos, tantas otras cosas que uno puede destacar, ¿no? Así que, y bueno, y una familia numerosísima, ¿no es cierto? Y atender a esa familia y todo eso en muy pocos años de vida, ¿no? Este, la verdad que es una cosa muy admirable.
Sí. Yo diría también que fue, él respondió, pero fue un elegido de Dios, ¿no? Y respondió a ese llamado.
Sí, pero
Me parece.
todos tenemos muchos dones y los
Todos.
enterramos los talentos,
Bueno,
¿no?
por
Y
eso mismo, por
los
eso
talentos
mismo.
hay que hacerlos fructificar. Es cierto, Enrique venía de tener una posición social, familiar, privilegiada, y bueno, eso, pero había muchas otras personas que también la tenían y que de ninguna manera dieron los frutos
Sí.
que él pudo dar, ¿no es cierto? Entonces, cada uno recibe lo que recibe, pero después, con lo que recibió, hay que hacerlo fructificar, ¿no? Ese es el
Sí,
punto.
los talentos.
Los talentos, sí.
Veo que Patricia Marrama ha levantado la
Ah,
mano.
perdón, no lo veo.
Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, yo me presento, soy Patricia Marramá, soy profesora también de la UCA de hace mucho tiempo, por no recordar cuántos, pero soy socióloga. Y bueno, a mí me interesa, la verdad estoy deslumbrada, yo no lo conocía tanto, Enrique, yo sí lo he visto muchas veces en fotos y creo que todos los que hemos andado también por la zona de la costa, la familia Yo, la familia Bunge, son familias que han fundado lugares, no sé si también está relacionado con esas familias, que han
Sí.
fundado lugares interesantísimos y tan, bueno, y fueron también, ¿no? Como pioneros en esto. Sí, yo tengo como también, quería saber un poco eso de su vida, pero por otro lado, como socióloga, a mí me interesa saber esto de su momento. Hay un momento en la historia argentina de las empresas argentinas, no sé, estoy pensando en una Alpargatas, empresas muy grandes, en donde estas empresas tenían este modo de vida donde los empleados entraban desde muy chicos y se convertían, ¿no es cierto?, desde a pequeños aprendices o empezaban a aprender el oficio y trabajaban 30, 40 años y después ingresaban sus hijos y se hacía toda una vida familiar dentro de lo que era la vida de la empresa, cosa que se ha perdido totalmente en lo que es la idea de empresa argentina hoy, ¿no? Es decir, hoy era como, y llegaban las navidades y se hacían fiestas y se repartían y grandes sorteos, heladeras, cosas importantes para la familia. Yo quiero saber si eso, cómo lo vivió él, si eso se hacía, porque empieza esto de la vida cotidiana que tenía este hombre, cómo es que se demuestra su santidad, cómo es que hacía esta división de sus ganancias, su participación. Eso me parece interesantísimo. Y también, bueno, esta cosa de ser pionero en zonas tan agrestes de nuestra costa argentina.
Me permiten que responda porque creo que puedo dar un apunte muy importante al respecto. Aparte de que todas estas cosas que él era un poco el promotor de la fiesta o de la alegría interna de ese personal que tanto quería trabajar con él en Rigoló, que llegó a tener 4.000 personas, hay un ejemplo que es valiosísimo respecto de cómo él repartía, hablemos de dinero, de dinero contante y sonante, más que de gestos lindos, pero no concretos. Cuando se produce el evento aquel de la, este, voy a, vamos a echar a no sé cuántas personas de la empresa, y él se toma el avión y se va a pelear con la gente de Corning Glass en Estados Unidos, esa mantenimiento de la gente y de la empresa en marcha, por más que estuviera con problemas de actividad y consecuentemente de pérdida, y lleva una propuesta concreta de: hagamos esto durante 3 meses, permítanme que perdamos hasta tanto dinero, y si se llega a perder más que eso, cerramos la empresa o despedimos a la gente y yo me voy a mi casa, dijo él. Le aceptaron la propuesta, volvió, y al poco tiempo la empresa pudo retomar sus actividades, con lo cual no se perdió la gente que era gente en general capacitada, no se perdió el dinero que estaba previsto a perder, y se pudo retomar la actividad sin ningún problema. ¿Qué hizo él con la plata que no se perdió, con el dinero que no se perdió? Él pidió al directorio que lo autorice a repartir por mitades, parte de esa pérdida que iba a ser concreta, parte para el personal y parte para la empresa. O sea, la pérdida la repartió positivamente. No sé si se entiende el punto.
Sí.
Bueno, la gente moría por él. Dense cuenta, hace unos días estaba a punto de echarse a todos un montón de gente y de repente empieza a repartir un dinero que no, nadie se lo esperaba y que él consiguió. Y termino diciendo algo que me parece importantísimo. Esto todo es una época donde él ya estaba enfermo. O sea, pensemos en una persona enferma grave, se va salvando de a poco, pero se va salvando de una enfermedad que va a ser mortal en poco tiempo. Uno percibe en esos escritos de él, sin que él lo diga, me siento elevado del suelo, se percibe esa santidad como que el hombre estaba elevado, elevado al cielo en su actividad diaria. Es una cosa que es, yo por lo menos la percibí rápidamente. Es terriblemente importante esto. La santidad se demuestra por gestos que uno percibe y no necesariamente por gestos que están escritos por alguien. Para mí es central que entendamos que la santidad es un tema donde la vivencia es de alguien que ve lo que los demás no ven, quizás. Y yo creo que en ese aspecto puedo dar fe de que Enrique estaba realmente fortalecido en su debilidad y aguantaba todas estas cosas porque era un hombre claramente marcado para la santidad. Y ahí está el primer ejemplo. ¿Se entiende?
Esto que acaba de decir Fernán es fundamental, realmente es
Bueno.
un, es una reflexión muy profunda la que acabas de hacer, que plantea claramente la diferencia entre ser santo y no serlo. ¿Cómo es capaz de
Bueno,
ver lo que otros no ven? ¿Cómo es capaz de actuar de una forma que otros no pueden? ¿Cómo es capaz de salvar una empresa y repartir la ganancia en la forma que él lo hizo?
ojo, él repartía la ganancia cuando había que repartirla, cuando había ganancia, y había siempre. Pero en este caso era un cierre previsto de sectores o echar gente, y esa ganancia que era una no pérdida, esa también le repartió.
Y no, realmente, muy, muy interesante esto, sumamente
Otra más,
interesante.
rápidamente, cuando el gobierno de la Revolución Libertadora decide cerrar los sindicatos, Enrique no quiere cerrar el sindicato de Rigoló. Piensen ustedes lo que es eso, el sindicato del vidrio, que no era un sindicato fácil, esto puede dar fe Carlos Justo hoy en día, el que era dirigente gremial y que aún vive. Esto se produce cuando existe esa situación y él no quiere cerrar. Y los sindicatos de Rigoló lo agradecen como, por supuesto, el principal dirigente era Enrique para ellos, y aparte el principal empresario.
Yo creo que en ese entorno está el milagro,
Bueno.
¿eh? Creo que es ahí donde hay que profundizar. Es ahí
Ya,
donde hay que profundizar.
esa parte ya está superada porque ya con esto es venerable. Ahora estamos en el milagro. El milagro para mí también es esto, pero ya es más difícil demostrarlo. Ahora tenemos radiografías, estudios especiales que hoy en día son muy modernos y muy precisos. Estamos en eso. Estamos en eso.
Y estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1. Realmente enriquecedor todo lo que dijeron en este conversatorio hablando sobre Enrique Yo y la empresa. Realmente cada uno de los disertantes aportó una historia enriquecedora, como les dije antes, que tiene que ver o con su propia vida o con el legado que les dejó y que cada uno fue aprendiendo, interesándose a través de los libros que plantean y cuentan la historia de Enrique Yo, pero también plantean una forma de trabajar en la empresa, en la sociedad, en la familia. Te los recomiendo, se los recomiendo. Manden un WhatsApp al 11 30 98 000 y se los estamos enviando. Déjanos tu nombre, apellido y de qué zona sos.
no alcanza todo el esfuerzo, cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distingue.
Va a ser santo este.
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de iglesia.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y con las palabras del Papa Francisco, nos despedimos hasta la próxima semana. Estamos en Radio Amadeus, los viernes y los domingos, en Enrique Yo Camino a la Santidad. Te esperamos.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.